Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Caminos de ida y vuelta.
Los años 20, los discípulos. En un programa anterior hablamos de los maestros. Los maestros en estos años 20, ¿qué hacía Falla? ¿Qué hacía Conrado del Campo o Turina? Todo ello con Jorge de Persia. Bienvenida de nuevo.
Gracias.
Como digo, hablamos de los maestros y ahora vamos a hablar de los discípulos, de aquellos que vienen el tiempo o vienen el espacio, en algún lado y en algún momento estaban juntos, pero mucho separados también de estos maestros, sin embargo, pues bebieron de sus fuentes o se inspiraron en ellos, aunque como veremos, tenían similitudes y diferencias. Bueno, también los maestros las tuvieron y entre ellos también. Estamos hablando de jóvenes como Bacarís, como Bautista, como Remacha, como Ernesto y Rodolfo Hapter o como Gerard, por ejemplo, en Cataluña. Vamos a hablar de todos ellos y del tiempo que les tocó vivir. En estos años 20 eran gente muy joven. Ya dijimos en el anterior programa que habían nacido pues prácticamente la generación del 98.
Sí.
Comienzo del siglo, finales del siglo XIX. Ha pasado la Primera Guerra Mundial, que supongo que eso quizá no tanto en España, pero sí a nivel internacional marcó. ¿Les marcó también a ellos?
Sí, les afecta como estudiantes, pero positivamente, en la medida en que en el año 15 empieza a funcionar la Sociedad Nacional de Música en Madrid y también en Barcelona hay experiencias similares y entonces se incrementa la actividad y de muy buen nivel. Y además les afecta también en la medida en que las grandes obras de Falla, El Amor Brujo, todo eso, están en ese mismo periodo entre los 15 y los 20, cuando ellos son estudiantes y tienen las antenas puestas, algunos, en las novedades, ¿no? De manera que sí, les afecta, pero positivamente.
Ya hemos dicho que conviven estos maestros, estos discípulos, aunque muchos de los maestros estaban pues en Alicante o estaban en Granada, es decir, no tenían una cercanía diaria, ni muchísimo menos. Pero hablando un poco de todos ellos, ¿en quién se inspiran? ¿Habrá diferencias también? ¿Habrá inspiradores diferentes?
Sí, hablar de maestros y discípulos no es una cosa muy frecuente en la historia española, ¿eh? Porque generalmente ha habido rupturas. Y en este caso se da una buena ocasión, que es que hay una generación detrás de otra que va construyendo. Nuevamente la ruptura llegará con la Guerra Civil. Pero en estos, digamos, primeros 30 años del siglo, las dos generaciones, una detrás de otra, construyen. Los maestros no ejercían de tales, ¿no? Salvo alguno de ellos. Pero sí, los jóvenes intentan acercarse. Y si bien no hacen grandes estudios sistemáticos, sí absorben enseñanzas.
¿Y pertenecen también a esta vanguardia? ¿Podríamos definirlos y decir que este movimiento o su movimiento era un movimiento de vanguardia? ¿O fueron también evolucionando?
No. Los jóvenes de esto que después se llamó la generación del 27 o de la República, cuando empiezan su etapa profesional, a partir del año 20 más o menos, 18, 19, 20, y ya en los últimos años de estudiante, miraban constantemente a las novedades de fuera y a las novedades en España, ¿no? Novedades en España era fundamentalmente Manuel de Falla, en cierto modo Joaquín Turina, pero sobre todo Falla, y novedades de fuera, por ejemplo, cuatro de ellos o cinco que se reunían en tiempos de estudiantes en Madrid: Rodolfo Hapster, Bacarís, Julián Bautista y Fernando Remacha, que se reunían en casa del tío de uno de ellos que tenían un piano, claro, no sobraban los pianos, entonces se reunían allí, y este familiar de Bacarís, que tenía cosas en negocios en Francia y demás, les traía partituras, entonces se reunían para tocar y conocer las novedades. Claro, estamos hablando de una época que no existía el tocadiscos, ¿no?
desde el principio entonces estaban influenciados por los maestros de dentro, pero también por los de fuera, que los conocían de una manera u otra, los conocían y los estudiaban también y se reunían también trabajar sobre ellos.
Ya para el año 20 aquí llegan todas las novedades. Debussy había muerto, pero de todas maneras conocían la obra de Debussy y también conocían a lo que fue un poco la gran novedad, que eran las propuestas armónicas de Schoenberg, ¿no?
Hemos hablado de la vanguardia y vemos que, por ejemplo, en Remacha se denota clarísimamente sus maneras de vanguardia, por ejemplo, en el cuarteto para cuerda.
Sí, Remacha es uno de estos cuatro, de los cuales tres hacen estudios sistemáticos. No eran muy, muy afines a los estudios sistemáticos, pero Remacha, Baccarisi y Bautista hacen toda la carrera en el Conservatorio de Madrid, discípulos de Conrado del Campo. Y Conrado del Campo, que conocía muy bien la música de cuarteto porque era intérprete y además muy buen compositor, les introdujo mucho en este mundo. Y Remacha, una de sus primeras obras es precisamente un cuarteto de cuerdas, donde ya se ve que intenta nuevas maneras.
Este es el cuarteto para cuerda de Remacha. Remacha, podemos ir a otro de los autores jóvenes de la época, que es Bautista. Bautista con su villancico de las madres. Aquí me gustaría hacer un pequeño inciso porque hace referencia a la guerra que estaba ocurriendo en Marruecos y que tenía pues muy trastornada además a la opinión pública en España.
Varios de estos músicos van a África a la mili. El año 21, precisamente, creo que es el famoso desastre...
El anual.
Bautista escribe una de sus primeras canciones sobre un texto de un personaje que se olvida también mucho en la historia española, que es María Lejárraga, que firmaba como el nombre de su marido, Gregorio Martínez Sierra, y que escribió los argumentos del amor brujo, colaboró con Falla, con Turina, y que escribió, se supone, la mayor parte de las obras que firma Martínez Sierra. Y sobre un texto de ella, que ya había utilizado Falla, 4 o 5 años antes, Bautista compuso esta canción, que es un canto a las madres que ven partir a sus hijos a la guerra.
Vamos a escucharlo, pero también decir que algún día tendremos que dedicar algún programa pues a estas mujeres que estuvieron a la sombra, no solamente a la sombra, sino que no firmaban ni siquiera con su nombre sus propias obras. Vamos a escuchar este villancico de las madres.
Dulce Jesús, que estás dormido por el santo pecho que te ha amamantado, te pido, te pido.
Bautista aquí nos habla o nos recuerda con este texto lo que ocurría en Marruecos, pero tiene otras obras importantes también que tienen que ver a lo mejor con su etapa francesa o cómo es.
No, vamos a ver, etapa francesa. Los que eran muy francófilos eran la generación anterior, pero estos jóvenes no, porque sí se interesaban por las novedades, por Ravel... Debussy les interesaba mucho, pero nunca estuvieron obsesionados por ir a estudiar a París. Pero sí, aquella cultura les interesaba. No solo eso, sino que estamos ya años 20, comienza el periodo de entreguerras y empieza entonces la gran contestación de este grupo de los seis en París, con Cocteau y compañía, que de alguna manera se alejaban de la tradición de Debussy y demás y entraban en una línea mucho más lúdica en relación con la música. Y esto a los jóvenes les interesaba bastante. Pero claro, eran los primeros años 20 y de lo que ellos sabían, sí les interesaba también Stravinsky, Pero claro, Stravinsky viene por la línea de París y Stravinsky había empezado a escribir obras que tenían que ver con la cultura japonesa. Y entonces esta especie de neo-orientalismo también se ve en algunos de esta generación y Bautista hace estas canciones que se llama La Flute de Jade, que son tres canciones en un estilo claramente, no sé si impresionista, pero sí muy marcado por la tendencia de la música de Debussy.
Vamos a escuchar este Depuis que le parti. Saber la importancia que tuvo ya en el anterior programa y en otros. Hemos hablado de la figura de García Lorca, de su encuentro con Falla, de lo que tuvieron que ver muchísimo, a pesar de que se llevaban bastantes años de diferencia. También aquí hay otras figuras importantes de la vanguardia. Todas ellas habían estado en la residencia de estudiantes, que era una referencia, Buñuel, Dalí. ¿Tuvieron relación estos músicos con estos otros artistas?
Sí, esto se ve más, digamos, si avanzamos un poco, ¿no? Unos años más adelante, cuando se empiezan a reunir sistemáticamente en la residencia de estudiantes. Pero de esa relación Falla-Lorca en Granada, el que hace de correo con Madrid, digamos, y con el grupo de Madrid, es Federico García Lorca. Y entonces Falla, para muchos, era una figura de un señor muy religioso y muy distante. Hasta que Lorca les cuenta la verdad de lo que era Falla, que era un motor, y le cuenta sus ideas avanzadas en relación a la música y al arte y demás. Todo esto a jóvenes como a Bautista, Remacha, Bacarice, todos los que se solían encontrar por ahí a veces, Rodolfo Hafter en la residencia de estudiantes y Ernesto. Pero claro, todos estaban, habían acabado el conservatorio o los que eran autodidactas, querían seguir profundizando en la composición y buscaban horizontes, buscaban maestros. Entonces, por ejemplo, Remacha los encuentra en Roma y se va en el año 24, después de escribir este cuarteto, o casi a la vez, porque es una de las primeras obras que hace en Roma, se va a estudiar con Malipiero a Roma. A Roberto Gerard, que después vamos a ver también, se va a estudiar con Schoenberg. Todos han hablado antes con Falla y han recibido consejos de Falla, pero Gerard se va a Viena con Schoenberg. Ernesto Hafter, en cambio, se acerca a Granada a Falla. Y Julián Bautista tiene una progresión distinta y sigue trabajando en Madrid. Claro, eran gentes que además de sus trabajos en la música tenían que vivir. Entonces se van orientando su vida como pueden.
En el caso de Ernesto Hafter, llega a tener la dirección de la Orquesta Bética de Cámara.
Sí, sí, en esos años 24, creo, Falla empieza una experiencia muy interesante en Sevilla y se crea la Orquesta Bética de Cámara y le encargan que Ernesto, que era el discípulo de Falla en ese momento, se haga cargo de la dirección. Era un proyecto muy interesante de orquestal, de orquesta pequeña, para difundir muchas de las novedades que se daban en el momento.
Pues vamos a escuchar a Hafter en el cuarteto de cuerda. ¿Qué es este cuarteto de cuerda y cuándo lo crea Hafter?
También es una de las primeras obras. Es interesante porque Hafter es autodidacta, pero es una potencia en esos primeros años en la composición. Es muy creativo. Está en un diálogo muy fructífero con un crítico que se llamaba Adolfo Salazar, que es una figura fundamental en esta generación, que también había sido compositor y que tiene también un cuarteto en estos años. Y Hafter empieza sus pasos componiendo esta pieza para cuarteto. No es exactamente un cuarteto tradicional, sino que son unas piezas para cuarteto de cuerda. coincidiendo de alguna manera con sus primeros pasos en la orientación con Manuel de Falla.
De todos ellos hablaremos en su evolución en otro programa cuando ya lleguemos a los años 30, lleguemos a la República, lleguemos pues prácticamente antes de la guerra. Y me gustaría llegar a Bautista, ya hemos hablado de Remacha, de Ernesto Hafter, y vamos a Cataluña, porque en Cataluña también había compositores importantes.
Sí, son los dos polos. En Madrid, con una generación muy fuerte, que después se van casi todos al exilio, y Cataluña, que también tiene una vida musical muy potente. Y en Cataluña había nacido Robert Gerhard, que lleva un apellido de origen germánico, pero que nació en Valls, allí en Cataluña. Y Gerhard busca su orientación y decide ir a ver a Falla junto con Adolfo Salazar, que lo introduce en Granada y se lo presenta a Falla, y allí van y también conoce a Lorca y le lleva sus primeras obras, y sus primeras obras también hay una del estilo un poco de esta de Bautista que habíamos escuchado, de tema orientalista, que son siete haikus que escribe. Y luego de esos encuentros en años 23, creo, le escribe a Schoenberg y le manda sus obras y le dice que bueno, que le interesa mucho estudiar con él, y Schoenberg la acepta como discípulo y él se va inmediatamente a Viena. Claro, Gerhard hablaba como lengua materna el alemán.
¿Qué vamos a escuchar de Gerhard?
Gerhard compuso en esa época de que estuvo cercano a Falla unos apuntes, le llama apuntes para pianos. Siempre estos compositores trabajaban pequeñas formas, ¿no? Entonces escribe estas piezas para piano, luego escribe también los haikus, y ahora lo que tenemos es un trío que escribió en el año 19, un trío para piano, violín y violonchelo, que es una obra considerable e importante, y es una obra que todavía está vinculada en cierto modo al pensamiento del modernismo, donde utiliza algún tema popular catalán, pero con una estructura ya clásica del desarrollo de la forma.
Hay otro compositor catalán también, Frederic Mompou, también importante, aunque con caminos diferentes con respecto a Gerhard.
Sí, es curioso, pero Mompou sí fue el que se acercó a París y de hecho vivió allí como 20 años. Primero se acercó para estudiar, le interesaba mucho Fauré y eso, pero luego era muy tímido y sigue haciendo sus estudios particulares con otros maestros. Iba desarrollando su lenguaje, es el gran compositor para piano del siglo XX, y casi a la vez que Adolfo Salazar, que es el crítico que escribía en el diario El Sol, descubre a Gerhard como una figura joven importante, también habla asombrado de la potencia de la música de Mompou, que ya estaba teniendo bastante éxito en París. Hablo del año 21, no mucho más.
Hemos visto en un programa anterior a los grandes maestros. Ha sido inevitable también seguir hablando de Falla a lo largo de este programa como referencia también a muchos de los autores jóvenes de los que hemos tratado. Hemos visto los años 20, tendremos que llegar a la República, tendremos que llegar a los años 30 en épocas ya diferentes y de menor tranquilidad que estos 30 años de los que nos hablaba Jorge de Persia de construcción. Hablaremos de construcción y también de deconstrucción. Muchísimas gracias.
Gracias.
Y hasta aquí Caminos de Ida y Vuelta, un programa del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la UNED, el CEME, producido por el Centro de Medios Audiovisuales para Radio Exterior de España.